Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día miércoles, primero de abril de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia en diversos temas. ¿Cómo está usted, Lautaro? Buen día, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y a disposición de nuestra conversación.
Lautaro, en momentos de crisis social y crisis sanitaria, las ISAPRES subirán sus costos, los costos en casi un 5%. El mundo, y específicamente Chile y sus habitantes, padecen las consecuencias de esta pandemia. Y las ISAPRES, al parecer, lucran. ¿Colaboran estas empresas, Lautaro Carmona, a resolver este problema, a resolver el dolor de los vecinos?
Bueno, no colaboran en nada. Esa es la respuesta directa a la pregunta. Es la demostración más patética de lo que hemos denunciado desde el comienzo, que el modelo no pretenda trasladar el costo de una pandemia que genera crisis sanitaria mundial a las trabajadoras, los trabajadores, a la gente más humilde, a los que viven de un sueldo, porque primero es injusto, segundo, la profundidad de la crisis sanitaria se debe precisamente al modelo vigente, el modelo neoliberal profundiza mucho más lo que es esta crisis sanitaria en una crisis social, en una crisis económica, es decir, hace todo más difícil para lo que sean planteamientos o propuestas de reactivación. Pero lo que está haciendo, ni más ni menos que el símbolo de la empresa privada en salud, es precisamente abusar, aprovechar de que hay una crisis de salud para decir, bueno, el mercado creció increíblemente desde el punto de vista de la demanda y entonces lo lógico es que subamos los precios de la oferta. Ese es el tratamiento tan frívolo, tan inhumano, tan fuera de lugar, y el propio Estado no tiene mecanismos legales para de autodefenderse y por tanto proteger a la población a la que expuso obligándola a ser afiliados a ISAPRE, porque el Estado no tiene, y espero que pronto se vea un proyecto, una moción de ley que indique que en condiciones de crisis sanitaria que supera un tema puntual no puedan moverse los precios de menos de los espacios o servicios que están vinculados a tratar de disminuir y resolver la crisis sanitaria. Entonces, creo que es un símbolo que está indicando hasta dónde la inhumanidad, hasta dónde el afán de lucro, hasta dónde el derecho a la salud queda absolutamente subordinado a un primer derecho para un porcentaje muy mínimo de la población, que es el derecho a la ganancia, el derecho al lucro. Está lejos por sobre el derecho a la salud en un modelo como este. Y la gente, como es punto a punto, queda realmente gente en una condición de impotencia, que si no hay una corriente política como la que nosotros comprometemos de construir en este momento una solución, va a ser un factor que va a acumular todavía mucho más indignación, mucho más rabia, mucho más protesta, mucho más exigencia de cambio. Eso es lo que está simbolizando un alza que, fíjate, podrían haberla pospuesto, podrían haber hecho un juego de números para no evidenciarse tanto. Uno escucha al superintendente de ISAPRE y de verdad que es tremendo. O sea, un tipo que no tiene ni un instrumento legal que no sea, tengo la obligación de indicar, porque eso es lo que la industria, entre comillas, o sea, la industria que le conviene que haya muchos enfermos, porque así esa industria es próspera. Es decir, es mucho e insisto, debiera haber un mecanismo inmediato de congelamiento de cualquier alza. Hemos dicho otras veces de haber control de precios en un momento de crisis como esta, empezando por los precios de los medicamentos, porque hay muchos medicamentos en que las farmacias privadas se han hecho un tremendo negociado, pero también de los servicios de salud.
Usted, Lautaro Carmona, de alguna forma nos señala que estas empresas, estos empresarios, están capitalizando el sufrimiento de la población, están capitalizando el sufrimiento de los vecinos, pero al mismo tiempo usted nos mencionó en esta introducción que estas condiciones para generar la pandemia de alguna forma han sido creadas por el mismo neoliberalismo, por esa falta de redistribución de los ingresos, agregamos nosotros, por esa falta tal vez de inversión en investigación sanitaria, en salud, en recortes justamente a la salud pública, que de alguna forma se ve también reflejado en lo que nos ha señalado con esta alza indiscriminada en las ISAPRE. Nos gustaría, si pudiera darnos a conocer esta o ampliar esta idea sobre estas condiciones para generar la pandemia, que de alguna forma también ha sido creada por este capitalismo neoliberal, como usted señala.
Bueno, yo creo que hay todos los días una demostración en que el modelo neoliberal no tiene en el centro de su preocupación, no mide su eficacia y su realización como tal de acuerdo a si aumenta o no la calidad de vida de las personas. No, el modelo neoliberal necesita una desigualdad en condiciones de vida, porque en esa desigualdad puede, entre comillas, en esa selva, hacer, digamos, que el más fuerte se coma al más pequeño. Y entonces viene una pandemia y tiene un Estado que la primera reacción que tiene, no habrá cuarentena, argumento tal cual, explícito, porque piensen ustedes qué pasaría con el funcionamiento de la economía. O sea, no es piensen ustedes qué pasaría en esta cuarentena con las personas. No, es primero la economía y luego las personas. O sea, las personas al servicio de una economía de explotación, de abusos, de desigualdades, y no primero la vida de las personas.
Entonces, Lautaro, ¿usted cree entonces que el gobierno de Piñera está enfrentando la pandemia respetando los mecanismos del capital? ¿De qué otra forma entonces se podría ir en otra dirección?
O sea, no tengo ninguna duda que a la fecha lo único que hace el gobierno de Piñera es cómo intenta rescatar. Fíjate que el caso más patético es el arriendo de Palacio Riesco, porque ahí va a haber el Palacio Riesco en una época de pandemia tiene cero posibilidad de actividad, ya sea en seminarios, exposiciones, asambleas, etcétera, etcétera. Entonces, como está ocioso, tiene cero ingreso. Entonces el Estado le garantiza un ingreso porque se lo arrienda para transformarlo en camas de hospital. Es como que si faltara hoy día la alimentación en un hospital, se la va a encargar al McDonald's, porque todo esto son compresión de mercado. Entonces está garantizando intencionadamente a cierto sector y no se está poniendo por sobre todo aquello en una política que, primero, garantice la salud, cuarentena total. Cuarentena total significa un par de semanas sin actividad y con actividades básicas y con prevenciones sanitarias extremas para que a los que les toca estar en turno de la actividad del país no vivan ningún riesgo de salud a propósito de la pandemia. Eso es poner primero a la gente. Y luego hay que garantizar con ingresos de Estado, o sea, con aporte de Estado. Fíjate que lo que no resuelven los privados en forma probablemente tal, las personas no asumen el costo, se lo trasladan a aparato público intermedio. No pago de patentes de vehículo. Yo creo que el no pago es una ley de la vida, porque no hay actividad económica y hay otras prioridades. Y es un caso, digamos, que obedece a la pandemia. Pero por otro lado hay que preguntarse, ¿no será este el momento en que los municipios, sobre todo los municipios más pobres, tienen más necesidad de contar con recursos para atender a las infinitas peticiones que los vecinos le van a hacer a propósito de la pandemia? Bueno, y los desfinanciamos. Entonces, ¿de dónde saca recursos el municipio? Municipios que por el sistema legal chileno tienen plantas bajas y por consiguiente tienen un espacio de muchas y muchos trabajadores a contar y sobre todo a honorarios. Entonces, ¿dónde sale el recurso para cumplir las obligaciones del municipio? De exonerar honorarios, es decir, de nuevo pagan la cuenta los trabajadores, de nuevo los más vulnerables, es decir, en todas partes estamos estrujando para que el costo de esto al máximo, ya cuando no tengan ni para caminar, bueno, ahí recién vamos a pensar en medidas que puedan afectar a los empresarios, porque aquí nunca nadie ha dicho, vamos a instalar un impuesto que sea excepcional a la multirriqueza, y demostrarlo, a los altos salarios, y sobre esta base vamos a hacer la caja de enfrentar una coyuntura tan excepcional y tan gravosa como es la que constituye una pandemia sanitaria. Uh-huh. Es decir, lo que hace el modelo es demostrar que tu preocupación es el capital, como que el capital por sí solo pudiera existir. Fíjate que extreman tanto la mirada dispareja, para qué decir el dictamen, la interpretación de la Dirección del Trabajo, para cuyo dictamen es feroz, permitir que en estas condiciones se aumente la cesantía sin obligaciones para los empleadores. La Dirección del Trabajo, que nació precisamente para tratar de equiparar la cancha en algo entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el trabajador. Bueno, se pone del lado del patrón, se pone del lado del capital, y luego que vea el pobre trabajador en qué condiciones va a estar viviendo. Yo creo que esta crisis sanitaria, que es un tema social de primer nivel, como es el tema de la salud y la salud pública, está anotando, está confirmando la crisis integral del modelo neoliberal, que no es capaz de asumir no solo frente a una excepción como una crisis de este tipo, sino en general una política que esté al servicio del desarrollo de una mejor calidad de vida de las personas, de los que trabajan, de los hombres y las mujeres que sostienen el país.
Doctor Carmona, usted nos señala sobre la crisis del modelo. Bueno, no cabe duda que la crisis económica, con esta pandemia, será bastante dura, será honda a nivel planetario esta crisis económica. Se verán afectados probablemente muchas instituciones públicas, instituciones privadas. No existen referentes al respecto sobre la salida de este tipo de crisis económica. Pero sí creemos que podrían existir acciones concretas, solidarias, efectivas. En este sentido no es y no da lo mismo un gobierno de derecha que para tomar acciones de política pública que un gobierno, llamémosle, progresista. ¿Cuáles son esas diferencias básicas, Lautaro, que usted nos podría mostrar a esta hora, a propósito también de esta crisis económica de la que ya se habla y que usted lo ha señalado, por ejemplo, y lo ha reflejado en el dictamen de la Dirección del Trabajo?
Yo diría que existen referencias, experiencias, que incluyen, digamos, las posguerras, que incluyen las situaciones posteriores a catástrofes de marca mayor, que tienen una fórmula, les guste o no les guste a los neoliberales, que es más Estado, menos mercado. Significa que si el Estado tiene una participación más activa en la economía, va a ser un ente, un agente reactivador de primer nivel, y va a lograrlo con eficacia y con ciertos niveles de justicia social importantes. Por ejemplo, si nosotros logramos que en un modelo como el que está vigente, pero que el Estado juegue un papel mayor en capitalizar las grandes empresas como Codelco, como el Metro, como la ENAP, etcétera, y en estos tiempos posterior a la crisis haya una activación de implementar esa capitalización, o le entregamos financiamiento mayor a la Corfo y al Banco Estado para acceder con tasas de interés tendiente a cero, porque de lo contrario sería también hacer negocio y negociado a propósito de la crisis, todo dirigido a una actividad que se premia en tanto más contratos y contratos decentes y dignos de trabajo se realicen, va a estar activando la economía sin ninguna duda. Si en este momento, en que la economía va a una situación crítica, en paso gigante, usted garantiza un ingreso básico universal a todas y todos los trabajadores formales e informales, usted está garantizando una demanda básica. Y si usted tiene una demanda básica porque está entregando el equivalente al salario mínimo o un porcentaje del salario mínimo en forma universal a todos los que se encuentran en la condición de no ingreso, incluyendo las dueñas de casa, por ejemplo, usted va a estar asegurando que la gente tiene recurso económico para demandar el pan, la leche, esto, lo otro y lo otro. Oye, nadie va en esa condición de sector social vulnerable, con un ingreso igual o menor al mínimo, estar ahorrando o especulando con ese ingreso. Lo va a consumir 100%, y si lo consume 100% está demandando en el mercado local una acción que no agrave todavía mucho más por la vía de no ventas, por la vía de no pagos, etcétera, sino él está poniendo una base de un písimo de un piso de funcionamiento que amortigüe la brutal caída que va a tener, digamos, la condición de vida de la gente por la falta de ingresos y por tanto por la imposibilidad de demandar. Entonces creo que la fórmula para una salida que sea con un país lo más potenciado posible, con la integración de toda la masa laboral, es el debate que va a estar presente a propósito de con qué medidas vamos a enfrentar la poscrisis. Y ahí se van a confrontar patéticamente el modelo neoliberal que ha negociado, que ha hecho lucro, con la necesidad, con la salud, con la vida de la gente, y un proyecto de desarrollo que sea democrático, que sea de justicia social, que sea con potenciación del patrimonio y de la soberanía económica del país. En fin, y ese es el mejor espacio para demostrar que no podemos seguir. No puede seguir transcurriendo la vida con una, entre comillas, normalidad, asistiendo a reglas del juego, a una convivencia, a un fair play que tiene tan marcados los dados, donde está tan mal pelado el chancho, donde las cosas siempre favorecen a los mismos y en la peor condición, cuando se puso a prueba alguna base de condición humanitaria para tener sensibilidad y solidaridad y protección y resguardo del sector de mayoría, igual el modelo operó para el mismo lado. Entonces, yo creo que esa demostración, que no es ninguna locura, ni es para un país en la luna, ni es para un país en un siglo que no existe. Esa demostración de, por ejemplo, cuál es el papel privilegiado absolutamente en centralidad que debe tener la salud pública en un país que se precie de civilizado y quiera desarrollarse, y donde lo marginal sea la salud privada. Lo mismo del punto de vista previsional. Fíjate que de nuevo la cuenta la pagan los trabajadores y los más los que vienen del salario en lo que se refiere al sistema previsional, porque como va a haber una baja ostensible en la bolsa de las inversiones de la AFP, uh-huh, este costo lo van a pagar los trabajadores, o sea, todos lo pagan los trabajadores. Yo creo que están abusando, están construyendo una caldera. Claro, ya hay zonas donde se empiezan a poner banderas negras, ya hay gremios como los colectiveros, los taxistas, que empiezan a usar masivamente el bocinazo, ya hay cortes de arterias como es en la defensa sanitaria en Chiloé, ya hay manifestaciones como son los trabajadores en la SOFRI. Es decir, están construyendo una caldera en que la gente, entre la pandemia y los efectos de ella, y la lucha por el derecho para, mientras están en cuarentena, tener leche para sus hijos en la casa, no va a tener muchas alternativas. Ya están surgiendo ollas comunes. Es decir, la gente empieza a organizarse y tiene claro cuáles son sus derechos. Y esto es a propósito de la insistencia de un juego mediático que alcanza casi a un nivel de dictadura comunicacional, si es cosa de ver los medios de televisión abierta, sus noticieros con sus matinales, uh-huh, etcétera, donde existe otra posibilidad de gente que tenga una sensibilidad distinta. ¿Dónde está, por ejemplo, el mundo de la cultura y el arte, que está obviamente cesante como actividad económica hoy por hoy y con cero ingreso, representando a través de un poema o de una canción la sensibilidad de lo que está viendo la gente? No está. Solo hay noticias de los ex paseos o veraneos a Europa o a Miami. Solo hay frivolidad. ¿Cuál es la política del Estado de Chile para repatriar a todas las chilenas y chilenos que los pilló esta pandemia mundial fuera del país? ¿Dónde es mejor vivir la pandemia? ¿En un país ajeno de tránsito, donde ni conoce la cultura, ni tiene prioridad desde el punto de vista sanitario, etcétera, haciendo un gasto de recursos que no tiene porque va a quedar debiendo de hotelería, o viviendo en las calles o en los aeropuertos, que en el propio país? Pero la pregunta es, o el dilema que tiene el gobierno, es ¿por qué no toman un avión? Porque no hay aviones. ¿Y quién pone un avión? Bueno, y el Estado de Chile no tiene aviones humanitarios. No es la hora de gastar, no es que el Estado deba asumir un gasto y vea punto a punto cómo va a recabar o recaudar el máximo de esos recursos a posteriori, pero primero resuelva la crisis sanitaria. Entonces, es un gobierno colapsado desde el punto de vista del propósito de fondo, medidas erráticas. Primero, independencia es parte de cuarentena total. Se parecía mucho a que era el cordón humano para proteger lo que quieren proteger, que son las tres o cuatro comunas del Barrio Alto. Y entonces poner este cordoncito para que simule que el tema es más extendido. Pero después, sin aviso, deja de ser cuarentena. O sea, esto es el absurdo absoluto. Con un mensajero y un transmisor de políticas tan arrogante, tan propio del empresario, como es el llamado ministro Mañalich, que que el solo hecho de haber colapsado la cantidad de vacunas para la influenza deberá significar el cargo de él por ética, incluso la renuncia del mismo. Bueno, lo tenemos allí a cargo de seguir defendiendo las empresas farmacéuticas, las clínicas privadas, y seguir, digamos, protagonizando diálogos que no son contribuyentes a nada. Yo creo que frente a esto, los sindicatos, yo conozco que la CUT tiene, por ejemplo, una oficina virtual para recibir reclamos, tiene una actividad virtual desde el punto de vista de su radio, es decir, está permanentemente formulando propuestas, peticiones, proyectos. Si no tuviéramos a la CUT, francamente, los trabajadores ya estarían expuestos a la selva misma en la peor condición, en la época más primitiva, porque el salvajismo de este modelo no tiene ningún límite. No toman ni una medida que de verdad vaya a proteger y a enfrentar como corresponde una crisis de esta dimensión. Cuando anuncian cosas que luego no se hacen, lo que están haciendo es que, además de la pandemia sanitaria del punto de vista viral, están promocionando millonariamente una pandemia del punto de vista de la salud mental. Están construyendo inseguridad, angustia, estrés. Es decir, nada que le dé una básica tranquilidad. Váyase para la casa tranquilo, no va a tener sueldo, pero no se preocupe. No sabe si cuando termine esta pandemia en qué condición va a estar, sus deudas hipotecarias, sus deudas de consumo, etcétera. No, porque no hay anuncio de... Se congela cualquier aumento de multas por no pago. Se congela cualquier aumento de tasas de interés por créditos a plazo. No, nada que le dé esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque la empresa del banco, porque la industria bancaria, porque la industria sanitaria, porque la industria. Yo creo que la condición tan paupérrima de vida para vivir en desigualdad esta pandemia es el argumento que va a sostener las propuestas de un modelo de funcionamiento del país muy distinto, que no tiene por qué ser lejos una dificultad, sino una solución que empate con lo que las condiciones en que está viviendo la gente.
Doctor Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores en este primero de abril. Muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias a ti, Sergio, un saludo grande a todas y todos los auditores. Permítanme un saludo muy particular a todas y todos quienes laboran en el área de la salud, que están haciendo la gran obra heroica. Y a nuestra militancia, que estoy consciente no solo asumen un resguardo sanitario obligado, sino también multiplican sus manifestaciones solidarias. Muchas gracias.
Gracias a usted. Cerramos este capítulo de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.